Bueno, pues acompáñenme con sus Biblias. Estamos en el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 23. Hoy vamos a continuar con la lectura, con el estudio del libro verso a verso del profeta Ezequiel. Y llegamos a un capítulo, francamente, bastante fuerte. Ya pasamos un capítulo que usa un lenguaje muy, bueno, pues muy explícito, un lenguaje muy gráfico y un lenguaje que busca de alguna manera pues que la audiencia primeramente que habría de escuchar este mensaje en los días de Ezequiel reaccionara, pero bueno, pues esto por supuesto no ha cambiado. Les comentaba yo que decía el rabino Eliezer en algún momento que este capítulo ciertamente es tan explícito en algunos pasajes, en unas partes, que dice no debería ser traducido, ¿no?, ni leído públicamente. Así que bueno, espero que todos de aquí sean mayores de edad, porque bueno, pues es un mensaje fuerte en algunos sentidos. Y créanme que en el hebreo es mucho más gráfico lo que dice que lo que nosotros leemos. O sea, las traducciones tienden a darle como un mensaje un poco más suave, ¿no? De alguna manera es la verdad a las palabras. Pero la cultura, no solamente la cultura hebrea, sino en general toda la cultura de toda esta región, que sería como el Medio Oriente, como que tienden a ser pues muy directos, o sea, como que no andan como suavizando, por digámoslo así, como que las cosas, sobre todo, por ejemplo, las cuestiones sexuales o las cuestiones de ciertas situaciones de la vida, pues como que las dicen así, ¿no? Las dicen muy explícitas a veces. Y en ciertos casos, como por ejemplo cuando lees Levítico, por ejemplo, el caso de Levítico 18, que habla de todas las relaciones sexuales prohibidas, pues las pone así como muy claras, ¿no? Como para que evitar subjetividades. Entonces, en ciertos casos, pues es muy clara lo que dice la Biblia, está prohibido esto, 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 y tal cual es así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso, la Biblia, porque realmente pues es la Biblia, no es que sea el mensaje personal de Ezequiel, nos da una alegoría, ¿no? Una alegoría. Y es como un retrato muy vívido, muy explícito sobre lo fuerte que es el pecado, lo fuerte que es la idolatría, y se le compara como pues una prostitución espiritual, como una fornicación espiritual, y todas las consecuencias que trae. Entonces, se usa la fornicación como una forma de explicar las consecuencias espirituales del pecado, porque de alguna manera pues es lo más cercano a lo que pudiéramos pensar que tiene como consecuencias el pecado de la idolatría. Pero pensemos en la idolatría no solamente como la idea de otros dioses, ¿no?, sino la infidelidad en sí misma. La fornicación es eso, ¿no? El adulterio es la deslealtad, la traición, el engaño, la mentira. Entonces, en aquellos días no había como ateísmo, para empezar. Realmente no existían ateos, prácticamente eso es un concepto relativamente nuevo. Sino que la gente cuando se entregaba a un culto, la verdad es que lo hacía de todo corazón. O sea, se entregaba de lleno, se entregaba ahora sí que en cuerpo y alma. Entonces, se compara con la fornicación porque pues el acto sexual es eso. Es la entrega del cuerpo y del alma. O sea, no hay así como de que yo con mi cuerpo fornico, pero mi alma te pertenece. O sea, eso no existe. Bíblicamente no hay tal. Y Pablo, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, y también en la segunda, plantea esta misma idea. El que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella. O sea, como que diciendo, tú no puedes separar y pensar que esto nada más es físico o es nada más así. Sino que siempre que se habla de sexo en la Biblia, se habla también del corazón, o sea, como que va por hecho, da por hecho que es así. Entonces, la idolatría también se vivía o se vive o se daba y los cultos de una manera así, de una entrega completa hacia las deidades. Entonces, como que no había gente, digamos así, como atea y como que pues, yo tengo nada más de palabra creo en esto, sino la gente realmente vivía plenamente los cultos, las religiones, lo que creía, o sea, lo vivía ahora sí que a plenitud. Y bueno, pues eso involucraba pues su corazón, su tiempo, su dinero, su esfuerzo. Y por eso vamos a ver pues este planteamiento y esta alegoría que se usa en este caso, pues es la historia de dos hermanas. Es la historia de dos mujeres, de dos hermanas en particular, que obviamente ahorita vamos a ver a quiénes representan. Y bueno, ahora sí que es una historia muy fuerte, pero ahora sí que podríamos ir de la vida real, ¿no? Dice en el verso 1, vamos a iniciar en el capítulo 23. Dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba la mayor Ajola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ajola y Jerusalén Aholiba. Entonces, bueno, pues aquí ya entendemos de inmediatamente por qué es una alegoría, porque es como una metáfora, y a quiénes representan. En el caso de estas dos hermanas, de estas dos mujeres, pues obviamente una mayor y una menor. Y bueno, pues como vemos aquí, empieza de una manera pues muy directa y muy fuerte sobre los pecados directos de estas dos mujeres, que tienen en común cuál, la fornicación, que dice que empezó en Egipto. Y habíamos leído, no sé si por ahí recuerdan, en el capítulo 20, que Dios ya le había hablado a su pueblo, a los hebreos, cuando estaban en Egipto, en el periodo de la esclavitud, les dijo, es tiempo de que salgan, pero es tiempo de que dejen la idolatría, de que dejen los dioses. Y esa historia no es muy conocida, por eso los profetas son tan importantes también, porque nos revelan parte de la historia que está en la Torá, pero también en otra perspectiva, también con otra información. Y es más, me gustaría que lo leyéramos en el capítulo 20, vamos un poquito atrás. Vamos a Ezequiel 20, vamos a leer del verso 5 al 8, para que pues ahora sí que nos quede por ahí claro y lo tengamos todos como evidencia. Ezequiel 20, a partir del verso 5 al 8, dice, diles, así ha dicho Adonai el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Adonai vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando así, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Adonai vuestro Dios. Entonces, pues, yo les dijo, yo juré que les iba a sacar, o sea, yo voy a cumplir mi palabra, pero ustedes saquen de sí las abominaciones de Egipto, de delante de sus ojos, no se contaminen con esos ídolos. Pero dice el verso 8, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y bueno, dice después ahí, con todo o a pesar de, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces, relacionando esto, volviendo a Ezequiel 23, dice, allí en Egipto, allí fueron apretados sus pechos, fueron estrejados sus pechos virginales. ¿Qué quiere decir esto? Es una forma muy explícita de mostrar que en el inicio, en la juventud de este pueblo, en esta etapa de, pues vamos a llamarle todavía como inocencia, cuando todavía ni siquiera salían, ya en Egipto habían caído en esta situación de pecado, de adulterio. Entonces, lo que implica esta idea es, en Egipto les enseñaron, les iniciaron en el camino de las abominaciones. Por eso es, pues ahora sí, el problema de pues con quién se juntan los jóvenes, ¿no? Con quién se inician, con quién se acercan, porque pues muchas veces de ahí empiezan los malos caminos, ¿no? O sea, en la juventud es donde empiezan a torcerse las cosas y donde entonces, pues, pues bueno, de ahí, ahora sí que se, diríamos que se aprendieron las malas mañas. Entonces, en este caso, esta expresión que tiene que ver, los pechos tienen que ver, obviamente, con la fructificación, con el sustento, con la provisión, pero también era una forma de mostrar como el desarrollo de una, en este caso, de una mujer. Entonces dicen, en Egipto, ustedes empezaron este camino. ¿El camino de qué? Pues el camino de la fornicación, el camino de andar en este tipo de pecados, de cosas. Que bueno, pues lamentablemente la juventud también se da para eso, ¿no? Por eso es realmente tan drástica a veces la Torah y a veces suena exagerado como el tema de guardar a los hijos, en este caso particular, pues a las hijas, ¿no? Porque inician en un mal camino, empiezan en esto y después ahora sí que cómo se lo quitas, cómo salen de eso. Y esto vamos a verlo como muy claro aquí en esta historia. Entonces, bueno, dice que la mayor se llamaba Ahola, que es Samaria. Samaria es la capital, ¿de qué reino? Del reino del norte, Israel, y que eran las 10 tribus. ¿Se acuerdan las 10 tribus? La casa de Israel, Samaria, llamada Ahola. Y, pues dice la hermana menor, Aholiba, Jerusalén, capital de Judá. Ajola significa como su propio tabernáculo o el tabernáculo de ella, como que ella hizo su propio tabernáculo. Y es cierto, ¿no? Se reconoce de Efraín, de las 10 tribus, que establecieron su propio, bueno, Jeroboam, los becerros de oro, cambiaron las fechas, sus cultos, obviamente, pues ya totalmente la idolatría. Los samaritanos después establecieron que el monte Gerizim era el monte, como que el monte santo. Tenían su propia Torah. Hasta el día de hoy, es increíble que hasta hoy hay la Torah samaritana y tienen pues sus propios rabinos. En fin, o sea, imagínate desde esa época. Entonces, Ahola significa, ella hizo su propio tabernáculo, ¿ves? Ella hizo su propio templo, ella se dedicó como que a esto, ¿no? A hacer su propio sistema de adoración. Y Ahola significa mi tabernáculo está en ella. El tabernáculo es el templo, el Mishkan. Perdón, Aholiba. Aholiba significa mi tabernáculo está en ella, que es Jerusalén. Y justamente en Jerusalén pues estaba el templo. Entonces, de ahí la diferencia de los nombres y la idea, ¿no? Por eso se pueden, pues aún así, identificar más. Dice el verso 5. Ahora viene la historia, vamos a decir así, de Ahola, que es Efraín, que es Samaria, y las consecuencias, por supuesto, también, ¿no? Dice, y Ahola cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos. Entonces les decía yo que se repite frecuentemente, ¿no? Pues esta idea, esta expresión, este pecado de la fornicación, porque la fornicación es eso, la fornicación es la entrega del cuerpo y el alma, la idolatría involucraba eso mismo. Entonces, por eso es que se usa constantemente en la Biblia, ¿no? Estos dos conceptos como similares, como iguales, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues dice ahí que cometió fornicación, en este caso con sus amantes, los asirios, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del libro de los Reyes es muy claro, primeramente, y esto es algo muy interesante de analizar, que por un lado el pueblo de Israel, y fíjense en este patrón, y este patrón que sucede en la vida real, dice aquí, se enamoró de esta gente, los asirios. ¿Por qué recordamos al imperio asirio en la Biblia también? ¿Qué hicieron los asirios? A ver un poco de historia. ¿Quiénes se llevaron en la cautividad a las 10 tribus? Los asirios, precisamente. Entonces dice aquí que se enamoraron de ellos. ¿Qué sucedió? Bueno, pues antes de, obviamente, de llegar a este punto de esta invasión, había una relación con estos pueblos, con estos imperios, pues relaciones comerciales, relaciones políticas, relaciones, pues vamos a decir, amistosas. Y eso es algo que en la vida real sucede con muchas jóvenes, o con muchos jóvenes, o con cualquier otro que no sea tan joven. Terminan siendo cautivados, se terminan enamorando, ¿sí? Pero, bueno, sabemos cómo termina la historia. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, estos puntos son interesantes porque la Torah hace mucho énfasis, obviamente, en el yugo, cuidado con el yugo desigual, ¿no? En todo esto. Y entonces, aquí el tema dice ahí, de todos ellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos. No dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, ¿no? Bueno, pues esa es parte lamentable de cuando viene un enamoramiento, pero mal encaminado, un enamoramiento obviamente no acorde a la Torá, y esto es real, ¿no? Primeramente, en el ámbito histórico, durante mucho tiempo, los monarcas de Israel, de las 10 tribus, como les decía, establecieron pues una relación con estos pueblos. En ciertos casos fue incluso de tributo, como el caso del rey Menahem o el caso del rey Oseas, que les daban tributos, ¿sí? Pero una vez que se establece esta relación, pues entonces terminan arrastrándolo hacia la idolatría. Entonces, pues la lección es evidente, ¿no? Cuando una persona cae, vamos a llamarle cautiva de otra por el amor, por el enamoramiento, si pensamos, ¿quién creen que va a jalar a quién? ¿El que es converso o el que es inconverso va a jalar al converso, ¿no? Es como dicen, ¿qué es más fácil, levantar a una persona que está en el suelo o que el que está en el suelo te jale a ti? Pues obvio que el que está en el suelo te va a jalar. Entonces, pues diríamos aquí, no se puede jugar con fuego. O sea, el amor es algo serio, si te pones a pensar esto. Y la juventud, el tema principal de la juventud es, pues que están las hormonas a todo lo que da, ¿no? Y entonces en este caso, como dirían por ahí, cuando la pasión se enciende, la razón se apaga. Entonces, por muy buenas intenciones que haya, viene pues esto que dice aquí, ¿no? Esta contaminación finalmente por la idolatría. Y eso fue lo que terminó cayendo. Israel terminó cayendo en la idolatría de los mismos asirios, ¿sí? Ahora, dice en el verso 8, no dejó sus fornicaciones de Egipto. Es decir, si te das cuenta ahí, lo que nos muestra es que no cortó de raíz pues ese pecado. No cortó, no quitó de raíz esa mala hierba que había ahí en Egipto, que había desde Egipto. Y ese es un detalle importante, porque puedes tener los años que ya tengas, seguramente vas a arrastrar muchas situaciones, problemas, pecados, pasiones de tu juventud. Si no eres capaz de desarraigarlas de raíz, si no eres capaz de quitarlas, vas a volver a caer y vas a volver a caer, o vas a tender a caer en eso mismo. Entonces aquí, bueno, pues cometió pecado en Egipto, cayó en este pecado de fornicación, como dice ahí, en la juventud. Cuando pasó el tiempo, llegan estos otros, o llega este otro, el asirio, también se enamora de él y también termina cayendo con él. Por eso dice, no dejó sus fornicaciones, no las dejó del todo, nada más fue como que aparentemente. Y dice el verso, dice en el verso 9, por lo cual, y aquí viene pues ya la consecuencia, ¿no? Por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. ¿Okay? Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron espada. Y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero mucho amor, muy enamorados. ¿Cómo ahora terminó, por digámoslo así, en esta tragedia? ¿Cómo cambió del amor al odio? Un ratito más lo vamos a comentar. ¿Cómo es que el amor se convierte en odio? Porque dice ahí, pues te enamoré, te enamoraste, todo esto, mucho ahí, pasión y fuego y lo que tú quieras. Pero al rato dice ahí, descubrieron tu desnudez, tomaron tus hijos, tus hijas, la mataron a espada, ¿no? O sea, pues termina mal ahí el asunto. Y pues lo que hace Dios es, fíjense, como que la fuente de pecado se convierte en la fuente de castigo. Lo que es la fuente del pecado, digamos, lo de placer, mejor dicho, lo que era la fuente de placer, se convierte en la fuente de su castigo. Esa es la cuestión de la sexualidad misma. Que por un lado se convierte, sí, en una fuente de placer y está destinado para eso en el marco correcto, que es el matrimonio. Pero fuera de ese marco de que es el matrimonio, se convierte en una abominación y se convierte en un castigo mismo. La persona es esclava de la lujuria, de estas pasiones y de este desenfreno. Entonces, lo que tiene la fuerza para santificar una relación, para unir una relación, para generar una fuerza, digámoslo así, espiritual, para santidad, eso mismo, exactamente eso mismo, sirve pero para mal. Por eso la Biblia para muchos lo ven y lo se quejan y dicen, ah, es un libro retrógrada y cómo es posible y que pues, esto eso era antes, así. Pero no entienden los principios espirituales. Cuando Dios advierte de algo, pues es por algo. Así como están los letreros que dicen alta tensión, pues no es como de broma. O sea, no es como una cuestión de a unos sí los electrocuta y a otros no. O sea, si tú tocas eso, pues tú te mueres, seas quien sea. Igual sucede con los principios bíblicos, con las leyes divinas. O sea, no es como de a ti te aplica, pero a ti no te aplica. O solo aplica en esta época, y en esta época ya no aplica. Ya no hay ningún problema con la fornicación o con las relaciones. O sea, eso no es así. O sea, no nos dejemos engañar, no se dejen persuadir. No dejen que nada les cambie su manera de pensar con respecto a la palabra. Es lo que les dice Pablo a los tesalonicenses. No se dejen persuadir por nadie, ni por palabra, ni por carta, ni por revelación, ni por visión, ni por nada. Entonces, bueno, esto no es lo más como simpático para escuchar a los jóvenes, ni que un padre le diga esto a un joven, ¿no? En este tiempo. Pero pues es necesario, y eso es lo que nos muestra la Escritura. Entonces, del amor se convierte en odio. Dios finalmente los deja a las expensas de su propio, de sus propias decisiones, de sus propias pasiones. Dice, yo los entregué en manos de sus amantes. Que te traten como tú mismo buscaste al final. Y bueno, pues sí, está fuerte. La verdad es que es terrible, ¿no? Y bueno, pues dice aquí, llegaste a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Entonces, en el año 722, llegó Salmanasar, el general asirio, y se llevó cautivo a las 10 tribus. Nunca más regresaron a su tierra, dice en Segunda de Reyes 17, dice ahí, hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo que está ahí escrito. Entonces, ese supuesto amor se terminó convirtiendo en desprecio. Y esa es la historia, de verdad. La verdad es que no necesitas solo leerlo en la Biblia. O sea, ¿cuántas historias de personas, a lo mejor hasta tu propio caso, han terminado así o terminaron así? De que amor y que pasión y que no sé qué, y al rato así como que un desprecio y un odio. Y bueno, pues muy feo. Ahora, ¿qué sucede? Ahora el otro caso, que no es como para que esté mejor, ¿no? El caso de Aholiba, que sigue los pasos de la hermana, de la hermana, y lo supera. Ahora, ¿qué hizo la hermana menor? Digo, pero es la historia de dos hermanas. Y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella. Y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Esto es más grave. ¿Por qué se considera más grave el pecado de la hermana menor que la mayor? Porque ya tenía un ejemplo. Es decir, Judá vio lo que le pasó a su hermana o al pueblo o al reino del norte. Vio las consecuencias de haberse apartado de Dios y de todo lo que hizo de la idolatría, de cómo los asirios los llevaron cautivos. Aún viendo eso, terminó con el mismo rufián. ¿Cómo es posible? Del que dijo, yo nunca me voy a enamorar. Ay, mi hermana, ¿cómo puedes salir con este tipo? No, pues este es de lo peor, un tal, 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 por cual. Y al rato ahí anda con el mejor amigo de este, ¿no? Casi, casi. O sea, ¿Cómo es posible? Por eso dice el 12, se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos. Ah, ¿ya viste al vecino? Está re guapo, que no sé qué, no sé qué. Entonces, pues ya le estaba echando el ojo al vecino. Por eso, pues, los judíos, de verdad, a veces uno no entiende ciertas cosas. Pero luego por eso son tan celosos de que viven así en comunidades. Por eso sí viven todos juntos, tratan de estar todos juntos, de hacer negocios entre ellos, de muchas cosas así. Porque, pues, aquí resulta que el vecino fue el que andaba ahí pidiendo una tacita de azúcar o de café o de no sé qué, y bueno, pues resultó de lo peor. Pero el peor caso, les digo, porque vio la hermana, vio las consecuencias, y aún así, pues bueno, dice, no le importó. Y aquí aprendemos otra cosa. Vienen estas descripciones donde dice vestidos de ropas, armas excelentes, jinetes, jóvenes codiciables, o sea, dice un dicho, de la vista nace ¿qué? Pero en realidad, más bien, de la vista nace el pecado, ¿no? O sea, o de la vista nace la lujuria. Pues, ¿cómo cayó David? El rey David, David Amelech. O sea, vio esta chava así y dijo, no, está. O sea, esta tiene que ser mi mujer. O sea, no le importó pasar por lo que le pasó. O sea, simplemente fue una cuestión, pues, de lujuria. ¿Cuál amor? No había amor ahí. O sea, eso ya llegó después. Pero en realidad lo que movió y todo lo que motivó, pues, lo que sucedió ahí, bueno, pues fue la vista. ¿Cómo empezó el primer pecado de la humanidad? Si alguien recuerda qué dicen las palabras textuales. Y vio y codició. Y vio que era agradable a la vista. ¿Y eso quién lo hizo? A mujer, ya ven, para que luego no digan. Ay. O sea, como que voy es, generalmente se dice, no, pues es que el hombre se deja ir por la mirada, ¿no? Se le van los ojos y qué ojo alegre y que quién sabe cuántas cosas. Pero la evidencia bíblica, discúlpenme mujeres, es que también las mujeres se van por la vista. O sea, no nada más los hombres. Digo, las mujeres más con las tiendas, ¿no? En las escapas, ¿no? Así como, pero de todas maneras, el punto aquí es que, o sea, no fijes, digámoslo así, tus pensamientos, no, obviamente no solo es la mirada, sino el pensamiento en algo. Hay uno de los 613 mandamientos, dice, no da rienda suelta. Así dice, no dar rienda suelta a pensamientos impuros. O sea que bueno, pues te puede llegar ahí algo, pero dice, pero ya no le des acá la cuerda, o sea, ya tú ya mismo no estés ahí alimentando. Que ese fue el tema de David, ¿no? O sea que, pues bueno, pues está bañando una mujer, pues vete o no sé, o otra cosa, pero pues este ya andaba ahí con binoculares o algo, o sea, como haya sido. Lo que dice aquí, dice, lo vio su hermana Joliba y enloqueció peor. Qué triste y qué extraño es a veces ciertas personas que, pues que sí, lamentablemente como que hay a veces codicia en lo que el otro tiene. Es decir, cuando nadie lo tiene, nadie lo quiere. Pero cuando ya lo tiene alguien, ya se me antoja a mí, ¿no? O sea, como que nadie pelaba a este fulanito o lo que sea, pero ya que anda con menganita, pues yo también, ¿no? O sea, como que a ver, ahora ya lo quiero conocer. Cuando pues, realmente no tendría que ser. Y bueno, dice entonces en el verso 13, y vi, dice aquí el letrero, ¿no? Vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas. Ah, igualitas, ahora sí que las hermanas re igual. Andaban de gemelas en lo mismo. Y aumentó sus fornicaciones, o sea, superó a la hermana. Pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Entonces, fíjense, ahora Judá es seducida por los babilonios, en este caso. Entonces, la historia es así. O sea, Judá tuvo prácticamente una invasión de los asirios que estuvo a nada de que se concretara, pero Dios envió un ángel y les destruyó ahí todo el ejército. Pasaron ciertos años. ¿Quién invadió a Judá? Pues lo hemos estado repitiendo y viendo. Babilonia. Entonces, paradójicamente, eso es lo trágico. O sea, que previo a este suceso trágico de invasión y destrucción, metafóricamente lo que dicen es, primero se enamoraron de esta gente. Primero se enamoraron. O sea que, pues ahora sí, como diríamos, durmiendo con el enemigo, ¿no? Sería la historia. de esto. Y así es el pecado. O sea, el pecado te seduce, pues nos atrae, porque esa es la realidad. Si el pecado no fuera seductor, si no fuera atractivo, pues ahora sí que ¿quién pecaría? ¿No? Tiene que ser así. El fruto que vio Eva, ¿creen que era así una cosa, no sé, pues así como pestosa, horrible, deplorable, o ahí pudriente, ahí toda ahí? Pues no, o sea, digo, no sé qué fruto sería, hay varias ahí opciones, pero como haya sido, o el fruto que haya sido, tendría que haber sido atractivo. Entonces, siempre va a ser así el pecado. Más que el pecado, la tentación, ¿no? O sea, lo que envuelve el pecado es la tentación en sí, y lo que lo envuelve siempre va a tener que ser atractivo. Entonces, pues, como les digo, aquí dice, se enamoró de ellos a primera vista, pero pues más bien fue lujuria a primera vista. No hay amor a primera vista, de verdad, quítense esa idea, aunque ustedes digan, yo me enamoré a primera vista, perdóname, no te enamoraste a primera vista, te sentiste atraído a primera vista. Es diferente, pero el amor a primera vista no existe, porque el amor conlleva más bien, pues es un proceso de entendimiento, de conocimiento, de muchas otras cosas, pero así a primera vista no es amor. Pues puede ser, pues les digo, no sé, seducción, atracción, lujuria, lo que sea. Bueno, finalmente también Dios por algo hace ciertas cosas y las permite. Y entonces en este caso es Judá la que también envía mensajeros, es decir, envió pues gente al imperio de Babilonia, que cuando vieron esas cosas dijeron, wow, qué imperio y qué gobierno, y quisieron ser como las otras naciones, constantemente pasaba, ¿no? Así empezó la monarquía, porque queremos ser como las otras naciones, queremos como esos jinetes, como esos caballos, como esos palacios, como esos templos, como toda esta cuestión de ser seducido por las cosas del mundo. Y entonces, pues les digo que cuando la pasión se enciende, pues la razón se apaga. Y entonces se olvidaron de su Dios, se olvidaron de su Hacedor, se olvidaron de su pacto y se dejaron llevar por esto. Dice el verso 17. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. O sea, llega un momento en que aún esta pues cuestión sexual genera hastío para gente, porque finalmente hay una contaminación. Eso es lo que la palabra usa. Estos términos son por alguna razón, porque el alma se contamina. Por eso les digo, nunca puedes ver esto como solo una acción física o carnal propiamente, sino hay algo siempre espiritual. Y pues siempre es así. O sea, el sexo antes o fuera del matrimonio contamina. Y eso es lo que dice Pablo. Fíjense lo que dice Primera de Corintios 6, 16. Vamos a ver como la interpretación de Pablo en este tema, pues que es aquí repetido y repetido y repetido, y por qué usa estos términos, en este caso los profetas. Primera de Corintios 6, del verso 16 al 18, nada más con estos dos versículos, creo que es la forma como un rabino, como Pablo, interpreta. Y aquí no hay excepciones, porque dice así. Obviamente esto aplica al hombre y a la mujer. ¿O no sabéis, que están ahí conmigo, sí? Primera Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, lo que trae la ejad, la unión al matrimonio, porque obviamente esto tendría que ser exclusivo para el matrimonio, pues es el acto sexual. Esa es la verdad. Y dice aquí, huid de la fornicación, dice 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, te estás cortando, te estás dañando, te estás contaminando. Nadie sale ileso de eso. No hay manera. Por eso es tan drástico la Torá y por eso es tan rechazada generalmente en la juventud todos estos conceptos, porque dices, pues ¿cómo crees? Así ahorita es cuando hay más oportunidad. Pero es un concepto erróneo, porque la gente piensa, si me caso, pues ya casi no voy a poder. Pues más bien es al revés. Si te casas tienes más probabilidad de eso que andando de una a otra pareja, una otra relación. Entonces, bueno, volvamos aquí a Ezequiel 23. Y les vuelvo a leer, donde dice que se llegaron ayer los hombres de Babilonia en su lecho de amores, la contaminaron, ella se contaminó con ellos, ¿ya ven por qué expresa esto? Y su alma se hastió de ellos, e hizo patente sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma, dice ahí el Eterno, se hastió de ella como se había hastiado del alma de su hermana, ¿no? Ya ante todo esto, hay otras versiones que incluso dice mi alma ya se había asqueado de estas hermanas, de estas mujeres. Dice, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, ¿no? En los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Otra vez el mismo, pues digamos que patrón, ahora sí que de la misma escuela, de la misma casa. O sea, en Egipto el pueblo hebreo no dejó la idolatría, no se dejó estos ídolos, llegó... Pues ahora sí que la etapa más avanzada, ya más creciditas, y pues obviamente siguieron en el mismo camino, ¿no? Dice entonces en el verso 20, y se enamoró de sus rufianes, ¿no? Qué curiosa incluso palabra traduce, ¿no? Se enamoró de sus rufianes. Cuando dices, oye, ¿cómo puedes andar esta persona? Pues con esta, ¿no? Es un tal por cual este tipo, pues es un mujeriego, anda con otras, o es drogadicto, o pues no sé en qué cosas anda, y ahí anda ahí la chava así de plano, ahí babeando, escribiéndole sus cartas, y así como de que, ay, mi vida, y no, es que este hombre es lo máximo, así, ¿no? Es un rufián, así es un rufián este tipo. Dice, pues se enamoró de sus rufianes. Dice, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. Que bueno, ahí lo que la idea que expresa, sobre todo pues en el hebreo, es que pues dice la lujuria es así como pues como los asnos, ¿no? Así como la frase que dice anda como burro en primavera, ¿no? Y se refiere más bien, bueno, en otras versiones dice que cuyos miembros es como el de un asno. Y la eyaculación de estos hombres dice como caballos. O sea, de plano así lo pone animales, en otras palabras. O sea, es una forma de expresar pues esta parte grotesca de lo que es la fornicación. Dice, son como animales, o sea, se dejan llevar por sus pasiones, por sus instintos, y pues así, como sin freno, ¿no? Fíjense, por eso, entre paréntesis, por eso Yeshua entró montado en un asno. Porque el asno representa todas estas pasiones bajas, toda esta carnalidad, toda esta lujuria. Y Yeshua dominó todo eso. O sea, Yeshua fue tentado en todo, incluso en esta cuestión sexual. Pero él dominó la lujuria y las pasiones y por eso se sentó sobre eso. Porque lo que representa es que él fue capaz de dominar todo eso. Digo, además de que representa la redención de Efraín. Pero bueno, el punto aquí es que se enamoró de esta gente que pues era así como burros ahí, no se controlaban. Dice, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, reviviste tus tiempos ahí de joven, de chava. Dice, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. O sea, desde jovencita, pues empezó nuestra promiscuidad. Y esa es la cuestión del énfasis. Por eso en la Biblia se casaba la gente muy joven. Yo sé que hoy suena así como, no te pases, ¿cómo se podrían casar? Pero, ¿qué edad creen que tenían Miriam y Yosef, por ejemplo, cuando estaban comprometidos? Pues eran, hoy serían menores de edad, por supuesto. Pero a lo mejor ella podría tener 14 o 15 años. Hoy, ¿quién pensaría cansar a una joven de 14 o 15 años? O sea, dirías, no, ¿cómo crees? Esto es así, o sea, de ninguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos en una situación más compleja que en aquellos días, porque en aquellos días, pues, el matrimonio era como el objetivo para tanto hombres como mujeres, para jóvenes pues era como que el destino, como que la vida, como que no había una cuestión de no, yo voy a estudiar y luego a viajar y luego a hacer otra carrera y luego a hacer la otra cosa y conocer gente. Entonces, ¿cómo crees? Pues eso no, eso no existía. O sea, entonces, pues es la cuestión. Mientras más años pasan, pues es más fácil terminar pues cayendo, ¿no? O es más complicado. Puede llegar a ser más complicado. Y aquí en el ámbito histórico, el rey Sedequías, rey de Judá, cuando dice aquí con esta cuestión de los egipcios, quiso hacer alianzas con los egipcios. O sea, cuando estaba en esta situación con Babilonia, que lo invadían y todo esto, mandó mensajeros a Egipto para hacer una alianza con ellos y pues así como que se apoyaran y se asociaran y poder derrotar a los babilonios y todo esto. Dijo, seguiste igual. Dios quería que confiaran en él, cosa que nunca lograron porque tenían un pacto con él. Entonces se olvidaron de lo que tenían con Dios por buscar pues a todo esto, ¿no? Y si no quitas esto de raíz, fíjate, por eso dice ahí, te acordaste de, trajiste a la memoria la lujuria de tu juventud. Decía yo sobre este tema de los pecados de la juventud que no se desarraigan, porque si tú observas, siempre es más probable que caigas en los pecados que ya cometiste antes que en pecados, por decir así, nuevos. O sea, como que la tentación siempre se va sobre lo mismo. O sea, ¿cómo decirlo? Hasta cierto punto es como si Dios no la pusiera más fácil, porque como que te dice, bueno, pues si siempre es por ahí, pues ya aprende. O sea, es más fácil aprender, porque si cada vez fuera algo nuevo, pues dirías, híjole, pues tienes que estar así como que, ¿no? Aquí la cuestión es, por eso es conocerse a uno mismo. O sea, tú tienes, y bueno, pues ahí sí, ¿quién más que tú mismo? Que saber, como decimos, de qué pie cojeas, cuáles son tus puntos débiles, y todos los tenemos. Y observa que en lo que has caído, generalmente, pues es más fácil, o has vuelto a caer, y vuelto a caer, y vuelto a caer. Por eso dice, el que cree estar firme, pues mire que no caiga, porque es lo más probable es que termines cayendo en la misma. Entonces, creo que hasta eso, en ese sentido, Dios dice, bueno, pues le voy a poner la misma, el mismo aguijón, para que sea más fácil aprender la lección. Pero entonces, a lo que voy con esto es, nunca digas, no, yo no voy a volver a caer eso. Eso fue en mis días de universitario, de no sé qué, o sea, eso no es cierto. Nunca confíes, por decirlo así, en ti mismo en ese sentido. O sea, con el tema del pecado, mejor siéntate así sobre caminando en piso resbaloso. O sea, aunque haya pasado mucho tiempo. Porque se siguen patrones y se repiten. Entonces, lo peor que puedes hacer es decir, yo jamás voy a volver acá a nuestro. Ah, no, ya, aquí ya lo dije. Pues, espero que sí. Pero siempre mantente alerta de ese mismo. Y fue lo que pasó con ellos. Dijeron, jamás volveremos a Egipto. Y ahí andaban regresando otra vez en Egipto. Llegó Babilonia, los invadió. ¿Y dónde terminaron el grupo que quedó? En Egipto, otra vez, de donde los había sacado Dios. Entonces, pues, no aprendieron del todo. Ok, dice el verso 22. Ahora vamos a ver la sentencia que se le da, pues, en este caso, a una de las hermanas. Aholibah dice, por tanto Aholibah se ha dicho, así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor, a los de Babilonia, y todos los caldeos, los de Pecot, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán. Bueno, pues las invasiones que trajeron, que Dios permitió para su pueblo por medio de los babilones, fueron terribles, fueron crueles, fueron llenas de odio, fueron pues es un asedio que leímos el libro de Lamentaciones, leímos lo que decía allí en Jeremías, pues que se terminaron comiendo a sus propios hijos, gente muerta literal de hambre, pues terrible, ¿no? O sea, cosas terribles. Entonces dice, por sus leyes te juzgarán, como que no quisiste mis leyes, pues ahí te van las de ellos, a ver si esas pues están mejor. Dice el verso 25, y pondré mi celo contra ti. ¿No? Al final Dios sigue celando a su pueblo. Y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto. ¿Sabes qué? Como que dice, híjole, pues solo así, ahora sí que solo así vas a aprender, ¿no? Y las consecuencias pues son súper drásticas. Y esto, fíjense, está documentado, hay un documento, aunque no es de los babilonios, sino es más bien de los reyes asirios. Ahorita no recuerdo el nombre exacto del rey, pero hay documentos que quedaron donde, por ejemplo, había registros de que los reyes o estos invasores asirios pues les cortaban las narices, les cortaban las orejas, los dejaban mancos, les sacaban los ojos, los decapitaban, ¿no? Hay un hombre que dice, hice un montón de gente de cabezas, así amontonaban cabezas, colgaban los cuerpos sobre los árboles. O sea, unas cosas desastrosas y terribles, terribles. Entonces, pues, es la única, o sea, como que dice Dios, es que haré cesar de ti tu lujuria. O sea, es como, si no, no te detienes. O sea, como que a veces lo único que frena a una persona en su necedad del pecado es la consecuencia así directa. O sea, a veces, tristemente, es lo único que detiene a una persona así. Es como el que va a toda velocidad, que es lo único que lo frena. Pues a veces el choque, o sea, si no choca, no se frena. Y en este caso, a veces el pecado impulsa y hasta que no viene una consecuencia tan drástica como esta, pues es la que detendría así como de tajo, de corte, pues el pecado de, en este caso, de Aholiba o de Judá. Dice el verso 28, y aquí viene pues esa razón: porque así ha dicho Dios el Señor, he aquí, yo te entrego en manos de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Entonces, pues primero muy enamorados, ¿no? Así, pues, que los enamorados y que aquí, que mucha pasión y derramando, bueno, no miel, sino más bien fuego, chispas o ahí como que, ¿no? Era la pareja así de fuego del año. Y aquí dice, te voy a entregar a estos que aborreciste y luego ellos te van a proceder contigo con odio. O sea, como que del amor se pasa al odio. Y fíjense que el amor y el odio son dos, de alguna manera, analizándolos así, son dos emociones que no son tan distantes. Aunque parezca extraño, a veces se piensa que el amor y el odio son todo lo contrario. Pero realmente son emociones muy estrechas, son emociones muy intensas, pero también son emociones que están muy, pero muy, muy cerca una de la otra. Esto es como las dos caras de una moneda. O sea, ¿qué lo separa? Pues prácticamente esas son como que parte de lo mismo. Entonces, pues cuando esa cara del amor solamente gira, se convierte en odio, está ahí a la puerta. O sea, el amor y el odio están a nada de separarse. Por eso estas cuestiones que seguramente hemos visto, escuchado, sabido de eso, ¿no? De primero mucha pasión y lo que sea, y después un odio así como de plano así enemigos a muerte, se divorcian y se quieren quitar hasta los ojos del otro, ¿no? Así lo quieren dejar casi casi en la calle. O sea, es así como de, bueno, oye, pues ya hasta el abogado así de tranquilo, ¿no? Ya no, que lo dejan en la calle así con todos, así. Entonces, ¿cómo se puede pasar del supuesto amor al odio o del amor al odio? Fíjense, hay varias historias. Por ejemplo, el caso de la Biblia, ¿se acuerdan de la historia de Absalón y su hermana Tamar? Pues que dice que este hombre así se enamoró, porque era una mujer hermosa, una jovencita y lo que sea, y que no hallaba manera, pues más bien, pues de acostarse con ella, porque esa era la cuestión. Él se sentía enamorado y decía que la amaba, lo que tú quieras, Fue tanto esta cuestión, pues que le dio ahí un plan el amigo y lo que sea. Después de que se acostó con ella, ¿qué dice ahí? Que la aborreció. Así que dijo, ¿sabes qué? Te detesto. Y la corrió y la humilló y la dejó. Entonces, ¿cómo cambió del amor al odio? ¿Cómo es posible? Ese es un ejemplo clásico de esto. De esa supuesta pasión y el amor y me voy a morir por ti, lo que sea, así de te aborrezco, lárgate de aquí, no te quiero volver a ver. No, eso fue una tragedia en toda la familia y en toda la casa de David. Porque todo eso suscitó que después Amnón lo mató, bueno, lo amenazó. No, fue una cosa, Amnón fue el que la violó a Tamar y después Absalón lo vengó. O sea, fue una cosa terrible todo ahí en esta familia, ¿no? Pero les decía yo, el amor y el odio están realmente muy estrechos, son muy cercanos. Y la sensación muchas veces de traición, de decepción, de desamor o el comportamiento, digamos, no saludable, transforma el amor en odio. Eso es lo que suele pasar. Cuando una persona se siente decepcionada, ese amor lo puede cambiar en odio. Cuando una persona se siente traicionada, cambia ese amor por odio. O el desamor, ¿qué es el desamor? Pues simplemente que el amor se va. O sea, eso es porque es solamente un sentimiento. Y los sentimientos cambian. Los sentimientos siempre cambian. Entonces, pues ese sentimiento una vez cambió y lo que quedó, pues el otro lado. Ahora, ¿cuál es, pues digamos, la parte positiva en esto, en esta dualidad? Que así como de un lado de la moneda está el odio, si la giras, pues está el amor. Entonces, aún un matrimonio que dice nos odiamos y nos queremos así casi que matar, tiene una esperanza de que si cambian, que si la voltean, se convierte en amor. Lo difícil es voltear la moneda. Eso es lo difícil. Pero el amor ahí está, como también hay latente que está que puede estar el odio ahí presente. Entonces, pues por eso las relaciones cambian así. Desde yo, por desamor, por decepción, por traición, por hastío, ¿no? De repente sigue, pues ya me hartaste, ya, o sea. Y de ahí la relevancia pues de la juventud cuida de esto. ¿Se acuerdan la historia de, ¿cómo se llama la hija de Jacob? Dina, ¿no? Que dice que se empezó a juntar justamente con los, digamos, los vecinos, los que estaban ahí en esta ciudad, y la vio este hombre Siquem y dice que se enamoró de ella, ¿no? Pero pues ¿cuál se enamoró? Pues terminaron ahí por prácticamente violándola, aunque en realidad sí, aunque la dice sí que abusó de ella y así, sí tendríamos que asumir que existía evidentemente una relación entre ellos, o sea que ya había, no era así como que la vi, me la robé, sino que ella ya frecuentaba, o sea, tan es así que por eso el joven dijo, pues yo me caso con ella, o sea, no era así nada más. Pero lo que movió e incitó esto, pues fue obviamente la lujuria. Y ya después los hermanos vienen y pues vengan a la hermana. O sea, siempre terminan mal esas historias. No hay manera de que una termine bien. Todas terminan mal. Y pues ese es el problema en la juventud. Y bueno, pues dice ahí en el 29, se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. O sea, en algún momento se descubrirá lo que eras antes. Dice el 30, estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así le seguiste. Gracias, aquí me corrigieron que es Amnón y Tamar, efectivamente. Absalón fue el que la vengó y bueno, pues ya de ahí viene toda esta tragedia de venganzas, de muerte, de sangre, de rebelión y de todo esto. Entonces, dice en el verso 31, fíjense ahora lo que sigue, ¿no? En el camino de tu hermana anduviste, así de, pues ahí viste a la hermana que andaba en los mismos, ya la acompañabas a los antros y a los bares y a los todos, pues andabas en las mismas parrandas y fiestas, pues, ¿qué destino va a tener? Yo pondré su cáliz en tu mano, le dice. Así ha dicho Dios el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de olor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Fíjense cómo lo maneja en esta idea, ¿no? También de la embriaguez y de la soledad. Porque al final, pues, terminan solas las personas, generalmente así, aunque estén rodeadas de gente o de novios o lo que sea, siempre hay soledad en el fondo. Dice en el verso 34, lo beberás pues y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Adonai el Señor. Así que el cáliz siempre es visto como este, o la copa, el cáliz, como un objeto de juicio, ¿no? Como una copa de juicio. Y lo que dice aquí es que se la vas a beber hasta el fondo. Ahí sí, tu fondo, pues órale, ¿no? El fondo, y las consecuencias te van a llegar también. O sea, no hay manera de que no lleguen. ¿Qué es lo que dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No hay manera, nadie escapa a esa ley, es una ley divina. Lo que siembras, cosechas. Pero es que fue hace 17 años, pues bueno, pues sí. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Así es como está establecido. Y dice en el verso 35... Por tanto, así ha dicho Adonai el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Como diríamos, pues ahora sí, chútate tus consecuencias y pues todo lo que esa vida implicó, enfermedades, llantos, soledades, tragedias, o sea, cuantísimas cosas. Y bueno, pues todo lo demás, porque tú me diste la espalda. Entonces, ¿de qué le dio la espalda? Judá se olvidó que tenía un amo, que tenía un esposo, que tenía un pacto con su hacedor. Y pues sí, dijo, me has echado tras tus espaldas. Ahora, hay un Isaías 38 dice que Dios echó tras sus espaldas todos nuestros pecados, ¿no? O sea, esto es lo opuesto. O sea, tú me diste la espalda, tú te olvidaste de mí. Pero hubo alguien que no se olvidó de nosotros y que tras sus espaldas echó todos esos pecados realmente, que es el Mesías. Dice el verso 36, dice ahí, ahora vienen lo que podríamos decir son los cargos, aún más, contra las hermanas, ¿no? De las acusaciones, como en todo juicio, ¿no? En todo juicio, antes de dictar sentencia, pues se tiene que tener muy claro, ¿no? De qué se acusa así al inculpado. O sea, tiene que haber así de, a ver, ¿de qué se le está acusando? Aunque es, porque para ser obvio. Dice ahí, y me dijo el Eterno, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Jola y a Joliba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Entonces, pues parte de los cargos en contra de las acusaciones que eran, pues infidelidad o adulterio, violencia, homicidios, son sangre en sus manos. Bueno, obviamente, pues ya vimos que es la idolatría y como diríamos en nuestro tiempo actual, pues abortos, sacrificios de hijos. Es parte de lo que estas hermanas hicieron. Dice el 38, aún esto más me hicieron. Fíjense, para seguirle, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Entonces, pues el templo ya no tenía esta santidad, profanaron el Shabbat. Pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. O sea, el mismo día que andaban sacrificando a los hijos, también andaban entrando allá en Shabbat al templo, háganme el favor. O sea, el colmo. Además, dice el 40, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, te ataviaste con adorno, te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de ti, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, ¿no? O sea, lo que era de Dios, hasta para eso lo usaban, y pues esto es lo... pues como que el colmo o lo triste del tema, ¿no? Que para su esposo y su hacedor, pues cuál arreglo, ¿no? Digámoslo así. Pero para los amantes y para esta gente, dice, ahí sí te ataviaste, ahí sí te arreglabas, ahí sí te vestías, ahí sí te adornabas, ahí sí todo. Pero para Dios es de, ay, qué flojera, ay, qué difícil, ay, qué complicado, ay, qué caro, ay, que el otro. Pero dice, pues para el pecado ahí sí salía, ahí sí había ganas, ahí sí había... pues recursos, ahí sí había todo. Y dice el verso 42, Y se oyó en ella voz de compañía que solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos. Los sabeos eran los habitantes de Arabia, que eran comerciantes y adoraban la luna. Entonces se fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Entonces, pues pasaba esto, que llegaban como caravanas de gente, y generalmente pues a las chicas, bueno, a las prostitutas, pues les otorgaban como parte del pago y como parte ahí como de la conquista, porque bueno, pues también era así, pulseras y coronas y joyas y pues cosas que, bueno, pues las chavas así como que, ahí vienen esta gente y me va a traer esto, ¿no? Entonces, pues era como la evidencia más de este pecado. Ajá. Y dice el verso 43, vamos casi ya a terminar, dice ahí: y dije respecto de la envejecida en adulterios. Fíjense, o sea, ya pasó el tiempo, digámoslo así. Dice: y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicación con ella y ella con ellos? O sea, como después de tanto tiempo, ¿todavía seguirán en lo mismo? ¿Cuál es la respuesta? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Jola y a Joliba, mujeres depravadas. O sea, que con la edad no necesariamente pues cambiaba, ¿no? Este aspecto. ¿Sí? Dice el 45. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Y bueno, ¿cuál era el castigo a las adúlteras? ¿Cuál era el castigo a los homicidas o a los derramadores de sangre? Pues se les apedreaba, se les mataba, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, pues vida por vida. ¿Qué es lo que dice en el 46? Por lo cual, así ha dicho el Señor Dios, yo haré subir contra ella tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Eso pasó tal cual en Jerusalén, en la invasión en Babilonia. Destruyeron todo, mataron todo. Ahí hay pues todas estas evidencias y estos datos de todo lo que hicieron. Pero les digo cómo lo enlaza y cómo lo plantea, ¿no? Como siendo, bueno, te juzgarán. Dice, hay hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre. O sea, se aplicarán estos principios de la Torah, del apedreamiento a las adúlteras y pues de muerte a los que derraman sangre por los hijos que mataron. Como que les va a pagar igual. Sin embargo, esta cuestión que dice hombres justos las juzgarán, no se refiere así como que van a ser unos adiquines los que llevarán a cabo este juicio, unos justos así, sino más bien es una expresión que denota como que cualquier hombre con un poco de sentido común, o más bien con un poco de moral y de ética, se va a dar cuenta qué tipo de mujeres eran. O sea, un hombre con un estándar moral pues más alto que esos rufianes dirán, no, pues estas personas pues están mal, o sea, esta mujer pues es todo esto, ¿no? Y dice el 48, y haré cesar la lujuria de la tierra y escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades y pagaréis los pecados de vuestra idolatría y sabréis que yo soy Adonai, el Señor. Entonces, pues, todo este terrible castigo, ¿para qué? Para poner por un lado freno directamente al pecado, o sea, para detener el pecado en la tierra. Por eso dice, haré cesar la lujuria de la tierra. Entonces, ¿qué hizo Dios con ambas? Pues ahora sigue con las dos hermanas, con Efraín y con Judá. ¿Cuál fue el destino de las dos? ¿En qué terminó la historia de disque de amor? De cierta manera, podrían decir de carta de divorcio, pero realmente terminaron exiliadas, terminaron desterradas. Y todo ese supuesto amor que tenían por esa gente y que esa gente tenía por ellos, fueron ellos mismos los que las terminaron, pues eso, masacrando, golpeando y todo esto. Entonces, diría un dicho, como dice, en el pecado se lleva la penitencia. O sea, Dios permite que la persona misma sufra las consecuencias de sus pecados, como de cierta manera, para ayudarle. Porque si no, de otra manera, no escarmentaría, por decirlo así. O sea, de otra manera, posiblemente no cambiaría. O sea, Dios permitió, ahora sí que con todo el dolor de su corazón, que se las llevaran a la cautividad, que se las llevaran a esclavo. Y permitió algo muy importante, que quienes se las llevaron en cautividad eran esa misma gente de la que se había enamorado. Exactamente. Porque Dios pudo haber traído otro pueblo, ¿no? O sea, Dios pudo haber no usado a los asirios, no usado a los babilonios. Pero ¿por qué específicamente esos pueblos de los que dice, ustedes se enamoraron de esa gente? ¿Por qué tendría que ser así? ¿Por qué usar al mismo pueblo que según mucho amor, por decirlo así, para que las trataran de esa manera? ¿Por qué creen? ¿Por qué los egipcios no llegaron, los invadieron y se los llevaron? ¿O otros pueblos ahí, los chinos o no sé, los coreanos? ¿No? Para que se dieran cuenta de su propia condición moral. Para que algún día se dieran cuenta y dijeran, no te pases, que vieran sus fotos y dijeran, ¿cómo andaba con estas cuestiones? ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo en esto que yo tenía por sublime? Esto es una abominación. Entonces, pues si tú observas el patrón de muchas personas, termina siendo así. O sea, de lo que se enamoran es de lo que termina siendo el castigo. Por eso digo, donde está la fuente de placer, está la fuente del castigo. Y Dios lo hace de esa manera. Y de verdad que Dios es sabio. Y por algo lo hace así. Porque si no, sería el cambio mucho más difícil, o tal vez nunca se haría. Pero tiene que ser de esa manera. O sea, lo que quería Dios también con esto es que ellos, como dice, se hastiaran de sí mismos, se hastiaran de su pecado, aborrecieran su propia, dice, te aborrecerás. Tú mismo sentirás asco de ti, pero cuando llegue ese punto te darás cuenta de todo lo que hiciste. Solo así te darás cuenta. ¿Qué sintió el hijo pródigo cuando ya se había apartado, cuando ya había hecho todas las cosas que había hecho? Pues casi, casi sintió asco de sí mismo. O sea, se vio comiendo entre cerdos, comiendo, queriendo comerse las algarrobas de los cerdos, el olor, todo eso, hasta que dijo, estoy harto de esto. O sea, tenía que hacer conciencia de su propia decadencia. Y cuando a veces una persona no llega a eso, quiere decir que no está lista para salir de ahí. Tiene que hastiarse, tiene que aborrecer, por decirlo así, no odiarse a sí misma. Pero sí llegar al punto de hastiarte y de aborrecer tu propio pecado que está en ti. No en el del otro, no viendo al otro, sino viéndolo en ti mismo. Y sintiendo vergüenza, porque eso es parte de lo que Dios tiene como proceso del arrepentimiento genuino. Una persona que no siente vergüenza por su pecado, pues entonces no está realmente arrepentida. Por eso el hijo pródigo dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, me avergüenza todo lo que yo hice. Me avergüenza todo lo que hice. O sea, no puedo llamarme más tu hijo. ¡Qué vergüenza! ¿Sí? Pero bueno, pues el padre no tenía, o no tenía obviamente ese mismo corazón, sino pues es un Dios de amor, un Dios perdonador. Pero qué fuerte es esto. Que Dios tenga que permitir en muchos casos llegar a ese punto. Pero bueno, pues solo Dios, ahora sí que solo Dios lo sabe, y Dios sabe para qué y por qué. Así que no nos quedemos con una tristeza, sino con una esperanza de que aún la persona más apartada puede hacer cambiar sus caminos. Que aún donde hay muchísimo odio, si se gira la moneda, el amor está ahí. El amor es posible, el amor puede resurgir. Y Dios está dispuesto a perdonar y a restablecer el pacto de fidelidad y de amor. Una vez más, ¿qué hizo Dios para restaurar esta terrible relación con estas hermanas? De cierta manera las hizo morir para que renacieran y se convirtieran en una nueva persona. Y entonces, pues realmente esta nueva persona fuera consciente de ese nuevo pacto, de la renovación de ese pacto. Pues acompáñenme a orar y que el Eterno nos permita pues realmente agradecer a Dios por su perdón. Porque como dice ahí, me has echado tras tus espaldas. Pero en Isaías 38 dice, echó tras sus espaldas todos nuestros pecados. es el Mesías, el que cargó con el pecado final de todo lo que hemos hecho.